Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 10 de julio, pero de 2011, México conseguía su segundo campeonato mundial en la categoría sub-17 tras vencer a Uruguay en la final. Después de haber remontado frente a Alemania en las semifinales con aquella chilena de Julio Gómez, el Mini Tri lucía como favorito para quedarse con el trofeo. No fue hasta el minuto 31 de la primera mitad que se abrió el marcador con un gol del capitán Antonio Briseño, que acercaba cada vez más al conjunto azteca de celebrar el título frente a su gente. El festejo se desató en el último minuto del partido, cuando Giovanni Casillas consiguió el segundo tanto de la selección mexicana y sellaba la victoria frente a más de 100.000 personas. Un día como hoy, pero de hace 9 años, México se convirtió en el primer país sede de un Mundial Sub-17 que se queda con el campeonato con paso perfecto en la historia del certamen.
El día de hoy, hace 9 años, el segundo título Sub-17 de la selección mexicana en la cancha del Estadio Azteca, derrotando al equipo de Uruguay, el equipo dirigido por Raúl Gutiérrez. Un saludo en este viernes 10 de julio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Recuerdo ese día en el Estadio Azteca y el Pollo Briseño como el capitán, como el líder de ese equipo. Y para los que les guste el boxeo, como digo, yo nomás traigo el mensaje. Escuché que este año, por diciembre, podrían pelear Manny Pacquiao ante Conor McGregor. ¿Cómo la ven?
A mí me encanta el box, pero no necesariamente cuando se enfrenta un boxeador con un luchador. Pero bueno, información fresca, como siempre, del Trotamundos, de la información deportiva. Escuchábamos a Adal Franco con esta remembranza, con esta efeméride del título Sub-17 de México en el campeonato de 2011 en la República Mexicana. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Y lo curioso de todo es que esa selección que ganó en el Estadio Azteca de manera invicta, 7 partidos, 7 victorias, 100.000 aficionados en la final, y curiosamente de esos 11 jugadores que estuvieron en la cancha más los de la banca, ninguno está consolidado como una gran figura de la selección mayor.
Sí. Cierto, cierto, buena reflexión, querido Héctor. Hablando del Estadio Azteca, hoy murió hace una hora y media aproximadamente Moisés Zárate, que fue durante muchos años el director de Asuntos Internos y Relaciones Públicas del Estadio Azteca. Era una especie de inspector autoridad durante muchos años en el Estadio Azteca, queridísimo.
Uy,
amigo.
Qué mala noticia.
Sí, el papá de Edgar Zárate, de nuestro querido amigo John.
Sí, ha fallecido. Sí, le voy a mandar un mensaje, Beto.
Sí, cómo no, le vendrá muy bien tu mensaje a nuestro querido amigo Edgar Zárate. Moy, a quien yo llamaba Zaratustra Mayor, fue, Héctor, el creador de aquella campaña publicitaria muy exitosa de 1977-12, haciendo sí. Partícipe al aficionado seguidor de la selección mexicana de fútbol.
Inclusive hay una escultura en el Estadio Azteca de un aficionado sentado en su lugar, en su espacio, y es simbólica esa escultura, ¿no?, en el estadio. Pues qué pena, que un abrazo a toda la familia, y qué pena porque pues es un elemento que indudablemente fue muy útil para el Estadio Azteca, ¿no?
¿Cómo no? Muy útil, muy querido amigo de todos, tenía 90 años. Nuestro más sentido pésame para sus hijos Mauricio, Rocío, Verónica, Edgar y América. Era tan americanista como tú, John, Moisés Zárate, que le puso a su hija menor América. De ese tamaño era el americanismo del querido Moy, que falleció el día de hoy. Hay muchas fotos de Moisés Zárate con futbolistas, con Caviño, con Hugo Sánchez, con José de Jesús Aceves, con Miguel Ángel Cornero, el confesor, que era el defensa recio, tremendo del Cruz Azul y del América en la cancha del Estadio Azteca.
No me imagino ponerle a mi hijo en vez de Enrique Batata, ¿no?
Exactamente. Pues así de americanista era el querido Moy Zárate, al que recordaremos con muchísimo cariño y que falleció el día de hoy. Vamos a la primera pausa de esta tarde. Estamos en viernes, en la antesala del fin de semana, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula. Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en este viernes aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos con el artífice de las ingeniosas contracrónicas de ESPN, con Barak Feber. Barak, te saludamos con mucho gusto. Acá estamos con Héctor y con John. ¿Cuál es el panorama después del sorteo de la Champions y la Europa League?
¿Cómo te va, Beto? Saludos, Héctor y John. Gusto de estar con ustedes. Un panorama sumamente favorable para el Atlético de Madrid, ¿no? Es el gran ganador a priori de este sorteo. Recordar que, digamos, 2 años atrás del tiempo, el cuadro de la Copa del Mundo nos presentaba, porque no fueron confirmándose los primeros y segundos lugares, lo que, llamémoslo así, ¿no?, de la que siempre hablamos cuando se trata de una Copa del Mundo. Se acordarán que ya de antemano sabíamos que, como habían quedado los grupos, iba a haber una sorpresa en la final, y le tocó a Croacia, ¿no?, en ese momento, aprovechar que todos los equipos candidatos entonces a ganar la Copa del Mundo de Rusia 2018 estaban del otro lado. Hoy, en el sorteo de la Champions League, ocurre algo bastante similar. Son equipos
fuertes. Barak, perdona ¿sí? Interrumpirte, querido Barak, ¿te podrías mover un poquito de donde estás para que se oiga un poquito mejor?
Mira, estoy en el sótano. Quizás si salgo del sótano se va a escuchar mucho mejor.
A ver, yo creo.
Va a llegar mi hija de su campamento y quería editar.
A ver.
Pero bueno, en cuanto a la audio, mira, ahorita ya subí las escaleras, ahí se me escucha mejor, ¿sí?
Escuchamos mejor, perfecto, adelante.
Perfecto, bueno, entonces, rápidamente, como les decía, así como en la Copa del Mundo de Rusia 2018, tras conocer cómo quedaron estipulados los primeros y segundos lugares de cada grupo, y teníamos un bloque muy complicado, ¿no?, donde había muchos campeones del mundo y muchos candidatos a priori a ganar el Mundial, y del otro lado quedaban equipos que, bueno, eran sólidos, por supuesto, con uno de ellos candidato a ganar la Copa del Mundo, y Croacia fue finalmente quien se beneficia de ese lado débil, llamémoslo así, para meterse a la final de la Copa del Mundo. Aquí en la Champions, pues ocurre algo similar, ¿no? Con el sorteo de hoy, si bien el Atlético de Madrid es un equipo acostumbrado a meterse a finales de Champions, lo ha hecho un par de veces en este lustro, ni el más optimista pensaba que primero les iba a tocar contra el RB Leipzig, que es un equipo importante, es un equipo. Sin embargo, que va a llegar, como todos los equipos alemanes, el Bayern no es la excepción, con muy poca carga y ritmo de partidos, porque hace un mes que no habrán jugado al fútbol cuando se enfrenten contra el Atlético de Madrid, incluso 6 semanas. Y en el caso de avanzar en contra del RB Leipzig, que además no va a tener a su figura Timo Werner, ya ha fichado por el Chelsea, tiene un partido en el que se enfrentará ya sea al Paris Saint-Germain, que tiene una inactividad de prácticamente 6 meses terrible, que tendría que jugar en su contra, o el Atalanta, que es uno de los equipos en mejor forma de Europa, que seguro, si se enfrenta al Atlético de Madrid, sería un partidazo de semifinales. Estamos proyectando, en cualquier caso, un duelo en el que el Atlético de Madrid tendría que ser muy favorito, ¿no, Beto? Entonces, eso solo por hablar de ese lado de la Champions, ¿no? Digamos que Simeone, tras haber vencido a Liverpool, que realmente era el escollo complicado, el campeón de Europa el año pasado, sí, pues tiene vía libre, ¿no?, hacia la gran final de Lisboa.
Oye, Barak, te saludo con mucho gusto primero. ¿No será que en la otra parte, digamos, de lo que resta de Champions, digamos que en esta zona Atlético de Madrid que pasó sobre Liverpool, pensemos que le va a ganar a Leipzig y que luego pasará sobre Atalanta o PSG y podría llegar a la final? Pero del otro lado, ¿no te parece que el ciclo de Guardiola necesita a fuerza llegar a la final de esta Champions porque ya no tiene otra opción? Está castigado 2 años. Por aquello del fair play financiero, está castigado los próximos 2 años fuera de Champions, aunque tiene ahorita una posición en la Liga Premier para continuar otro año en Champions, no lo podrá hacer. Entonces, el Manchester no está jugando como su última carta, Guardiola, para poder conseguir la Champions este año.
Pues no, yo creo que va a tener muchas cartas, pero entiendo lo que dices, Héctor, es decir, ¿cuándo, no? Ha habido mucha paciencia, ¿no?, en términos generales, ¿no?, con el proyecto Guardiola para hacer del Manchester City un equipo ya no campeón de Europa, que se acerque a ser campeón de Europa. Le pasó, es una carga que ya no solamente tiene el City, ¿no?, como equipo, y la urgencia, claro, que si no salen campeones ahora, pues vamos a ver, ¿no? El dictamen del TAS seguramente va a ser en contra para la próxima Champions, independientemente de que sean subcampeones de Inglaterra, no podrán jugar la siguiente Champions, y quién sabe si podrán hacerlo en la edición 2021-2022. Yo me inclino a que sí, Pero es cierto, ¿no? El City tiene esa urgencia. Guardiola a título individual, que va a tener también otras oportunidades, seguro, pues ya viene arrastrando los tres fallos, por llamarlos así, con el Bayern, ¿no? Se quedó tres veces en semifinales, los que viene acumulando también ya en el City contra rivales que a priori en las eliminatorias donde perdió el City eran rivales inferiores, ¿no? Y al final Guardiola no pudo contra el Mónaco, no pudo en contra del Manchester City, del Liverpool quiero decir, en la temporada antepasada, y el Manchester City sí, va acumulando temporadas donde se le complica mucho, pero es que el camino, vamos, es como para sacar el paraguas antes de que llueve, ¿eh? Es decir, el Real Madrid, sí le ganaste el primer partido, hay que cerrar en casa entre comillas, porque sí, va a ser en Manchester, pero sabemos en las condiciones en las que se va a jugar de neutralidad.
Sí, es un público, ¿verdad? Sí.
Claro, y después de cruzar probablemente una Juventus, si es que logra remontar contra el Lyon, yo creo que el ganador de ese Madrid-City, no descarto que el Madrid dé la vuelta para nada, debería tener ventaja sobre la Juventus, dando por hecho que la Juventus va a dar la vuelta al Lyon, que también estará por verse. Y luego, bueno, ¿no? Va a haber un partidazo de semifinales que a todas luces sería una especie de final adelantada, ¿no? Porque yo creo que es el Bayern el más fuerte de los que quedan en esa zona. Es decir, el Bayern debería confirmar su presencia en cuartos de final tras haberle ganado a Chelsea 3-0 en Londres. Jugaría contra el Barça o el Napoli. Cualquiera de los dos, el Bayern, a pesar de la inactividad de la que ya hablamos, tendría que ser favorito, ¿no? Una inercia tremenda de 26 partidos sin perder, 25 victorias, un empate, sí, sí, una locura, sí. 16 victorias consecutivas, pero bueno, eso pero habrá liga, quedado un poco en historia cuando, sí. Claro, en su liga, y además con un ritmo de juego de jugar cada semana o cada 72 horas como después de la pandemia, y vamos a ver cómo llega para enfrentar a equipos que uno piensa van a estar mejor aceitados. Aún así, el Bayern tendría que ser favorito, ya sea contra el Napoli, ya sea contra el Barça, pero no, en mi opinión, contra el City o el Madrid, ¿no? Tomando en cuenta que para mí City o Madrid, el que avance tendría que eliminar a la Juventus. Pero bueno, es demasiado anticiparnos, obviamente, sobre todo si es arriesgado hacerlo en cuartos de final de una Champions tradicional, pero que se juega a ida y vuelta, donde las cosas pueden ser un poco más vaticinables, bueno, en un escenario en el que vamos a estar a puerta cerrada en una sola sede a 90 minutos, pues igual, y la Juventus no puede con el Lyon, ¿no? Y ya estamos dando por hecho que la Juventus va a jugar contra el Madrid.
Sí.
Y pueden pasar muchísimas,
oye,
cosas.
Barak, un gusto saludarte, John, hace mucho que no hablamos. Nos hemos dado cuenta que la burbuja de la MLS no ha sido lo mejor, la Liga MX está preocupada. ¿Cómo anda la UEFA en el sentido de la burbuja que tendrían que hacer ya para la recta final de la Champions? ¿Qué impresión te da? ¿Qué tan preocupados están? No tanto de comenzar, sino de terminar.
Sí, a ver, yo creo que deben de tener precaución, no deben de relajarse, sería un error, ¿no? Pensar en que ya está todo hecho, pero claro, la tranquilidad de que lo más complicado ya pasó, ¿no? En todos los sentidos, en lo que se refiere a la organización de lo que fue la Bundesliga, que fue la primera liga que se animó a empezar a jugar partidos cuando todo era incertidumbre, cuando ya había cancelado Francia, cuando ya había hecho lo propio la Eredivisie en los Países Bajos, cuando España e Inglaterra titubeaban, bueno, Alemania, claro, de la mano de una pandemia que pegó mucho menos o que fue mucho mejor controlada en territorio alemán, fue quien guió los pasos de cómo se deben hacer las cosas. Y mira, acabó la Bundesliga, en ese momento se decía, bueno, se va a jugar una jornada y si todo sale bien, se jugará una segunda. Y si todo sale bien, nos ganaremos el derecho a organizar una tercera. Y mira, en Alemania las cosas salieron muy bien, por supuesto que hubo casos positivos, pero que estuvieron siempre bajo control, y Alemania acabó de una manera sumamente exitosa, ¿no? El reto de hacer de que acabe la Bundesliga 2019-2020, y en ese panorama Alemania tendrá ahora que afrontar la organización de una Europa League que es, me imagino, será más complicada que la Champions, ¿no? Porque uno, hay más partidos, dos, hay cuatro sedes, son sedes muy cercanas la una a la otra, en cuestión de logística, nadie como los alemanes, John, lo conoces bien, sí, a nivel europeo son los que guían, son los que marcan el camino, y yo creo que están confiados, es decir, no relajados, porque sería un terrible error, pero si hay un país que debe organizar, ya no digo que puede, sino que debe organizar un mini torneo como lo que queda de Europa League, es el caso de Alemania, y en el caso en el que todos van a estar en Lisboa, van a ser menos equipos. Yo creo que va a estar bastante controlado con la experiencia de lo que está pasando y hasta ahora con mucho éxito en España, en Italia y en la propia Alemania.
Oye, Barak, en el minuto que nos queda, que ya es muy poco tiempo ya, ¿qué futuro le ve al equipo de Raúl Jiménez a los Wolves? Porque se enfrentan en casa al Olympiacos para completar esta serie, pero luego le tocaría el cruce contra Sevilla United. O Roma primero, ¿verdad?
Sí, y después.
Y después claro, Manchester United. United.
Está complicadísimo. Está muy complicado. No está en el mejor momento. Es un equipo que además no se le va a pedir mucho más de lo que está ofreciendo, ¿no? Yo creo que deberían
pasar
por encima de Olympiacos. Ya cumplió de sobra, pero bueno, está ahí, ¿no? Ya que está ahí, tendrá que tratar de ser lo más incómodo posible, pero sí, por supuesto que sería la víctima, ¿no? A priori, de un cuadro, así como hablamos de la Champions League, hay un cuadro débil y un cuadro fuerte, pues al Wolverhampton no le tocó ninguna fortuna, porque después de eliminar hipotéticamente a Olympiacos, tendrá partido muy complicado, ¿no? Primero contra sí. el Sevilla o la Roma, ciertamente, y luego, aún con la hombrada, el Manchester United, ¿cómo está? Es decir, claro, antes de la pandemia, Manchester United no era el Manchester United, ¿no? Era un equipo bastante asumible, pero tiene un equipo en ritmo ahora mismo en Europa, junto al Atalanta, sí. ese es el Manchester United, que es para mí, sin ninguna duda, ahora mismo el gran candidato a ganar la Europa League.
Barak, muchas gracias por tus aportaciones del día
abrazos
de hoy.
A los tres. Muchas gracias.
Igualmente.
Te regreso al sótano, bien. Por favor.
Ahí voy.
Barak, un abrazo para ti, una pausa y volveremos enseguida con Alejandro Vela.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula. Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Alejandro Vela anunció su retiro de las canchas el día de ayer y está en la línea telefónica. Alejandro, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien por ahora. Un saludo para los tres.
Qué gusto escucharte, Alejandro. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de retirarte de las canchas?
Pues yo creo que el coronavirus, tanto tiempo en mi casa sin hacer nada, cuando dije en 2 meses volver a empezar a entrenar, creo que ya el cuerpo dijo que no. Entonces, creo que fue todo un poco. Creo que sí. Toda esta desorganización con el tema de la expansión, con la nueva reglamentación,
sí.
La inactividad, el tiempo de estar pensando, meditando, viendo opciones para el futuro. Realmente tenía ya como un año, año y medio sabiendo que el retiro era inminente y que estaba cercano. Y creo que ahora era un buen momento para hacerlo, esperando proyectos a futuro interesantes. Tengo ganas de seguir aportando algo al fútbol de tanto que aprendí en el camino, y creo que iba a aportar más desde afuera que lo que ya podía hacer adentro.
Ale, John Sutcliffe, te mando un abrazo. Yo lo que te quería preguntar, tú fuiste muy vocal, no te gustó el cambio de la Liga de Ascenso a esta de expansión. Hoy que ya pasaron unos meses, ¿cuál es tu postura?
Mi postura sigue siendo en que las formas y los tiempos no fueron los adecuados, en que la comunicación de la Liga de Ascenso, en este caso presidida por Enrique Bonilla, la comunicación con los jugadores y los clubes no fue la correcta. Prácticamente esa parte aún sigo creyendo que fue un error o no fue manejada de una manera correcta. Ahora, hay que ser positivos y pensar que esto va a funcionar. Sinceramente, quisiera pensar que va a funcionar, pero siendo honestos, creo que quitarle la competencia, el máximo logro al ascenso, el que las franquicias peleen por algo, por estar en el máximo circuito y llevar a su ciudad a otros niveles, creo que eso nunca va a ser algo bueno para el fútbol.
Claro.
En México necesitamos llevar el fútbol a todos los estados, a todas las ciudades, y creo que ahora se volvió muy elitista y muy cerrado la Liga MX, y pareciera que no quieren que los demás tengan esa posibilidad.
Hola, Alejandro, te saludo, Héctor Huerta. Oye, yo sí estuve siguiéndote mucho en redes sociales y reconozco esta capacidad de indignación que todavía tiene el futbolista, y que es bueno, y qué bueno que la exprese, pero creo que en general tu carrera, hoy que le pones punto final, tu carrera fue bastante buena, jugaste en México, en Estados Unidos, probaste primera, probaste equipos importantes, luego estuviste en Liga de Ascenso, continuaste mucho tiempo tu carrera, la alargaste lo más que pudiste, y creo que en todos lados hay un reconocimiento de que cumpliste.
Sí, Héctor, gracias. Mira, sinceramente creo que estoy satisfecho, me siento y considero una persona exitosa simplemente por el hecho de haber logrado todas las metas que me propuse. Creo que el peor fracaso para una persona y un futbolista es compararse. Yo creo que solamente yo sé lo que sufrí, sé lo que me tocó pasar, lo que me tocó vivir, los momentos malos, las lesiones, tantas cosas que me pasaron, que por eso me puedo decir que soy una persona exitosa, porque me supe reponer a todo esto. Después, en el tema deportivo, pues ya depende de la gente. Al final, los niveles hay muchos en el fútbol. Todos quisieran que fuera como Carlos Vela, pues no, solamente hay un Carlos Vela, y en México hay muy pocos que pudieron llegar a ese nivel. Sí. Hay jugadores que nacieron para ser estrellas, para ser figuras en el fútbol mexicano, pero la media del futbolista es buscar hacer una carrera como la que, gracias a Dios, yo tuve, mantenernos más de 10, 12 años en primera división, de manera ininterrumpida, ser un jugador constante, regular, que siempre sumó dentro de la cancha, pero que también te daba mucho fuera de la cancha, con los jóvenes. Eso para mí es ser un futbolista equilibrado, un futbolista regular, que tenga esa capacidad de aportar en el lugar que esté. Y creo que en esa parte me considero que hice una gran carrera, y pues me puedo ir satisfecho de todo lo que hice, por todo el tiempo que jugué y por haber jugado, como dices tú, en los equipos que me tocó.
Ale, ¿qué fue lo que más te ayudó y más te perjudicó siendo hermano de Carlos Vela?
¿Qué me perjudicó? Yo creo que nada, porque todas las comparaciones, algunos gente que lo quiere usar de burla con llamarme el hermano de Carlos Vela, sinceramente no me afectan. Primero, porque soy hermano de Carlos Vela, eso es innegable. De hecho, debería ser al revés. Carlos Vela es mi hermano, porque yo soy el mayor.
Exacto.
Que respeta al
pero mayor. No, claro, pero realmente, si creen que con eso me ofendían o me hacían sentir mal, al contrario, me abrió más puertas ser hermano de Carlos Vela, porque tener un hermano del nivel y del tamaño que de carrera que tiene él, para mí es un orgullo. Entonces, para mí, para nada me cerró puertas, ni me perjudicó, ni me sentí menos. Como te digo, yo me comparo con mismo, sé lo que yo sufrí, sé lo que me costó llegar y hacer lo que hice, y también sé lo que Carlos le costó llegar a donde está, que tampoco fue fácil, y creo que al final podemos estar orgullosos los dos de la carrera que hemos hecho, nos vemos y nos reímos de todo lo que hemos pasado desde niños hasta hoy. Entonces, no, para nada, creo que no me afectó en nada ser el hermano de Carlos Vela.
Me gusta muchísimo tu forma de expresarte, tu personalidad propia, lo ubicado que eres, lo bien que te expresas. Alejandro, hablando de tu hermano, tomó una decisión lógica y sensata al negarse a jugar la primera parte de la MLS. Yo te quisiera preguntar cómo se encuentra Carlos y su esposa, que según entiendo tiene un embarazo de alto riesgo.
Sí, pues creo que yo no entiendo a la gente que pueda criticar la decisión que tomó, sinceramente. No creo que nadie en el mundo haya preferido poner en riesgo la vida de un hijo o de su esposa, viendo el riesgo que hay en todo el mundo de contagiarse de esta de este virus. Entonces creo que tomó la decisión más sensata, conociéndolo, sabía que lo iba a hacer, porque para él lo primero es su familia, es estar bien en casa para que después pueda rendir y hacer lo que hace dentro de la cancha. Entonces para mí no fue una sorpresa, y creo que él está bien, está tranquilo, sabe, le hubiera gustado mucho estar, porque digo, tiene un compromiso muy grande con el equipo de Los Ángeles.
Sí.
Ha asumido esa responsabilidad de ser el líder de ese grupo, de ese proyecto, pero creo que las condiciones estaban puestas para no ir y quedarse en casa y cuidar lo más valioso que
de
tiene.
De acuerdo. Oye, Alejandro, y tú, pues tu hermano tiene 15 años prácticamente fuera del país, y a él, pues a lo mejor no está tan sensible a todo lo que se ha hablado de él en los momentos estos polémicos, cuando la Copa del Mundo, Juegos Olímpicos, tal, esta decisión ahora. Él ha estado como más ajeno a esto, pero tú estás dentro y tú lo has vivido aquí en carne propia, todo lo que se habla de tu hermano. En realidad, ¿cómo ha tomado él esto? ¿Cómo ha tomado la familia? ¿Tú qué le has platicado? que han podido ustedes como sacar por conclusión? Porque al final su carrera nadie va a discutir que fue muy brillante, que su carrera es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en México, nadie lo puede discutir. Pero tú, ¿cómo tomaste a nivel personal, a nivel familiar, esto que se decía de él?
Pues a mí, la verdad, en algún momento me daba risa lo que se hablaba de él, porque había muchas noticias, muchos rumores que son falsos. Yo que estoy metido en el medio sé algunos que sí tenían razón. Entonces, yo me preocupaba más por mis papás, que son a los que realmente sí les pegaban estas noticias, sobre todo cuando Carlos era más joven. Pero les explicaba que era parte de todo esto, ¿no? De todo lo que hoy mueve el fútbol, de también de tener un hijo tan exitoso y reconocido como Carlos, que no se lo tomaran personal, que nosotros teníamos la versión de él y que con esa era suficiente.
Claro.
Y esto fue lo que realmente pasó. Ya mis papás también se lo toman como lo que es. Carlos, es algo que le envidio, es ver cómo se le resbalan las cosas. Él es tan sensato y tan enfocado en lo suyo.
Le vale,
no, ¿no? Le preocupa exactamente, no le preocupa lo que van a decir de él, ni bueno ni malo, literal.
Qué bien.
Entonces, creo que esa madurez de Carlos es la que lo ha llevado a estar en este nivel. Si no hubiera sido así, creo que la presión quizá lo hubiera consumido y no lo hubiera dejado despegar y explotar todo el talento que tiene.
Por último, ¿a qué se va a dedicar Alejandro Vela?
Pues, como te digo, me gustaría mucho seguir ligado al fútbol. Me gusta mucho el tema de poder formar jugadores con una mentalidad diferente, que vean el fútbol de otra manera, tratar de formar mejores personas primero antes que futbolistas. Me gusta mucho la dirección deportiva, pero hay que prepararse. El tema de cancha no me atrae tanto, porque creo que salir de retirarme de la cancha para volver a la cancha como entrenador, creo que sería entrar en lo mismo. Entonces me quisiera enfocar un poquito más a eso, en la parte directiva, tratando de cambiar todas estas cosas que yo considero que se deben y se pueden mejorar para tener una mejor relación entre directivos, dueños y jugadores, que al final somos la misma familia, de la misma industria, y poder canalizar todo eso que tenemos para tener una liga que sea potencia. Realmente, a pesar de todo lo mal que a veces se maneja nuestra liga, sigue siendo una liga muy competitiva donde quieren venir los mejores jugadores de Sudamérica. Entonces, imagínate si trabajáramos más de la mano, podríamos llegar a tener una liga realmente poderosa. Entonces, me gustaría más esa parte, poder acercar las posturas de la parte directiva, conocerla y entenderla para poder transmitirla al jugador y que también podamos ir de la mano en esto que es el fútbol mexicano.
Oye, Alex, en el último minuto que nos queda de este corte, de las camisetas que te pusiste, ¿a cuál finalmente le tomaste más cariño?
Ay, qué difícil. O sea, como lo expresé en mis redes, o sea, toda. Yo creo que Chivas, por haber llegado ahí y formarme como futbolista, como persona, los valores que se inculcaron ahí, me tocó justo la transición de cuando llega Jorge Vergara al club.
De la promotora a Jorge Vergara.
De la promotora a Jorge Vergara, claro. Y lo que vino a cambiar Jorge fue realmente grande. Y darte cuenta de la magnitud que tiene esa playera, a todos lados donde nos parábamos, sobre todo en Estados Unidos, era impresionante. Sí. Cuando era el Interliga, ibas a la plaza y había 200 gentes afuera de la tienda esperando que saliera.
Ale, tenemos que ir al corte, discúlpanos. Pensé que ibas a decir que el Atlante.
¿Qué pasó?
te mandamos un abrazo. Y
un abrazo.
Gracias. Abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, me siento agradecido con la directiva, con el cuerpo técnico, con el presidente, con toda la gente que hizo esto posible. Me siento feliz, estoy orgulloso de llegar a una institución tan grande como Cruz Azul. Y sí, creo que está pendiente el título en Liga, en Cruz Azul. Entonces hay que trabajar, hay que sumar. Vengo a sumar, entonces vamos a trabajar con todo.
Ahí está el mismísimo Shaggy Martínez, que va a jugar con el equipo de la Máquina Cementera. Qué merecido, qué paso tan importante. Buen jugador mexicano, muy constante, muy regular. Buen papel en equipos anteriores como el Morelia. A mí me parece que es una buena contratación la de Shaggy por parte de la Máquina Cementera, Héctor John.
Pues yo diría que son contrataciones quirúrgicas, Beto, porque es exactamente lo que necesita Cruz Azul ahora.
Para un puesto muy específico, exactamente.
Juan Escobar es un central, recordemos, habilitado como lateral derecho. No tiene otro más ahí. Se ve que en Fuerzas Básicas todavía no tienen a un elemento consolidado que pudiera ya tomar la responsabilidad. Entonces, entre Juan Escobar y el Shaggy Martínez pueden alternar, pueden jugar determinados partidos uno, determinados partidos el otro de central. En fin, tiene más opciones Cruz Azul. Y lo de Nacho Rivero también, que es el otro refuerzo que trajeron.
Ah, que viene de Cholos.
Es, oye, pero Beto, te juega lateral izquierdo, ¿sí? Volante de central, volante por derecha, volante por izquierda. Es un jugador polifuncional para el equipo. Y además son Jaime Ordiales y Robert Dante Siboldi anteponen primero la calidad de la persona, la calidad del futbolista, que vaya más o menos junto, ¿no? Entonces yo creo que escogieron dos muy buenos elementos para integrar el grupo, para completar, te digo, quirúrgicamente la composición de su equipo. Y ya de esa manera, yo sí veo al Cruz Azul, de verdad, Beto, lo veo como candidato al título.
Sí, sí, fíjate, qué buen plantel tiene la máquina.
Héctor, sí. Y Beto, lo hemos comentado en otros días, cómo los que más dinero tienen, creo que van a marcar todavía más la diferencia. Habrá que averiguar, pero al igual Mazatlán necesitaba dinero, como Toluca mandó a Talavera, o Jonathan, que no los dijo, se fue a Tijuana. Entonces yo creo que esos cuatro equipos, porque realmente son cuatro, América, Cruz Azul, Tigres y Rayados, se van a diferenciar todavía más, quizás Tijuana también, que está gastando, y van a tener para pagar lo que otros ahorita lo que quieren es bajar sus costos. Entonces creo que más que nunca, un Cruz Azul creo que va a poder competir todavía más en un frente a frente con América y los regios.
Es cierto, de hecho está haciendo un buen papel en este torneo de la Copa por México el conjunto de la Máquina Cementera, que se refuerza con el Shaggy. Con respecto al Querétaro, Héctor, ha habido algunas dudas sobre finalmente cómo está estructurada la directiva, quiénes son los dueños del conjunto queretano después de que los propietarios del Atlante le entraran a esta oferta para comprar al Querétaro.
Fíjate que están en negociaciones los directivos que se metieron a la compra del equipo. Evidentemente, siempre en las negociaciones pues hay alguien más hábil que el otro, ¿no? Porque eso no lo puede uno negar. Y el hecho de que te hayan vendido una empresa con un certificado de afiliación incluido, pero sin jugadores, pues te dejen una desventaja enorme si se trata de fútbol. Si se trata de otra empresa, pues tal vez no pasa nada. Pero si se te llevan todos los mejores jugadores que tenía el Querétaro,
claro,
se los lleva el Tijuana, pues entonces te deja prácticamente a merced de que tú solo puedas jugar con los futbolistas del Atlante. Y del paso de primera a segunda división siempre es importante. Entonces, ayer yo por la noche pude hablar con Gabriel Solares, que es el presidente corporativo del grupo que compró al Querétaro.
Sí.
Y él me decía que el asunto está consumado, o sea, la compra está hecha. O sea, el equipo es de ellos. Faltará tal vez el proceso este de liquidación total de los tiempos en que van a ser, pero también adentro están viviendo una situación en que se tienen que poner de acuerdo, porque Emilio Escalante, que es uno de los socios importantes, uh-huh, Emilio Escalante ya les dijo que él quiere quedarse solo con el Atlante. O sea, él quiere que todas
¿como
las
dueño único?
Del Atlante, exactamente, uh-huh, pasen a un manejo para que él lo tenga completo. Ya ves que hay un exfutbolista ahí también metido en la directiva, es concuño de Emilio Escalante.
Santillana, ¿no?
Santillana, Jorge Santillana, están casados ambos, sí, Jorge, con hermanas. Entonces, por lo tanto, Jorge Santillán aparece como presidente del Atlante y él quiere pues tener la responsabilidad del Atlante completa para tratar de que el equipo ascienda pronto a primera división. Entonces, esa es la que se están queriendo poner de acuerdo. Me decía Gabriel anoche que no lo ve muy factible el hecho de que Escalante pudiera quedarse completamente con el Atlante, porque es un proyecto que ellos ya traen desde hace tiempo y que quieren continuar con él junto con la familia Soyoa, que también tiene acciones en el equipo. Así que él dice que no va a haber nada, que el Querétaro se está preparando, que ayer, antier tuvo partido en Puebla, que están conformando un buen grupo con una base del Atlante importante, pero también con extranjeros que acaban de llegar, que no los han anunciado, que no han dado los nombres, porque apenas están en la cuarentena al entrar al país. Primero fue muy difícil traerlos por las condiciones de viaje que hay ahorita, uh-huh, muy difíciles en Sudamérica. Uh-huh. Y luego meterlos al país y luego entrar en cuarentena porque vienen de fuera y están todavía sin entrenar con el equipo porque están resguardados en el hotel. Entonces, todo eso dice que pues se van a anunciar todo con tiempo, que van a llegar al inicio del torneo bien, confían mucho en Alex Diego, Manuel Velarde tiene la dirección deportiva y dice que la operación no está caída y que si se conserva el nombre todavía de la sociedad, que también me comentó que no le compraron el certificado de afiliación, sino le compraron a Jorge Alberto Hank, le compraron toda la empresa. Es una empresa que se llama Deporte Entretenimiento SR de CB, no sé qué, larguísimo el nombre. Entonces, esa empresa es la que le compraron completamente. Para la federación todavía, en tanto no se liquide, pues sigue perteneciendo a Jorge Alberto Hank.
Correcto. Entonces, Héctor, pues qué interesantes datos. Sí.
Y te hago una pregunta, Héctor, porque a mí me habían mencionado que cuando Jorge Alberto compra Querétaro, Olegario, con una de sus empresas, que es un banco, pues le financió y la deuda la fueron pagando, y esta deuda ahora la tienen que pagar los nuevos dueños, pero que ya no se pongan de acuerdo de quién se queda dónde y cómo, ojalá no pase que Escalante es el de la lana y de repente los deje sin tanto presupuesto y poder económico si él se quiere ir al Atlante, ¿no?
No, lo que comentó ayer David Faitelson en Fútbol Picante fue que, según él sabía, esta empresa de Gallos Blancos S.A., que es la que pertenecía a Olegario, esa empresa se fue liquidada antes de la pandemia. O sea, el total de la compra de Jorge Alberto Hank se hizo por ahí de entre febrero y marzo. Entonces, esa parte está consumada, digamos. Ahora lo que tienen que hacer es que estas personas que acaban de comprar paguen seguramente la parte que corresponde y entonces ya puedan libremente manejar ya. Te digo que ellos compraron toda la empresa de Jorge Alberto. No compraron solamente
el club de fútbol.
El derecho de propiedad de la federación, que es el certificado de afiliación, ¿no? Que normalmente eso hacen, Beto. Compras el certificado de afiliación y ya en la operación te quedas con algunos jugadores. Pues a ellos lo malo es que les dejaron casi limpio el equipo y además con un problema también ya de comisión de controversias. Ya el primero de Querétaro que se presenta en comisión de controversias y reclama los sueldos caídos es Yair Pereira. Yair ya se presentó a controversias y está reclamando el pago prácticamente de todo este año que no le han pagado.
Sí, que por cierto, Yair podría jugar en Cruz Azul. Vamos a ver en qué termina esta historia. Por lo pronto, en la Copa por México, el América va a enfrentar a la máquina de Cruz Azul en esta última etapa de la fase de grupos de la Copa por México. Y todo parece indicar que el América va a jugar contra la máquina con Guillermo Ochoa en la portería, que regresa después de que Jiménez jugó en el arco el partido anterior ante la Universidad. Bruno Valdés, Aguilera, Reyes y Sánchez, que va en lugar de Aguilar, de Paul Aguilar, que estará descansando para este partido en la media cancha. Richard Sánchez y el sobrino de Ciro Procuna, Santiago Naveda, y Sebastián Córdoba y Giovanni Dos Santos van a jugar como volantes por los costados del América para este partido frente al equipo de Cruz Azul. Hay que seguir a Naveda y también estar muy atentos de Ciro Procuna, compañeros, cómo va observando a su sobrino en la primera división.
Qué buena onda.
Sí, oye, qué bueno, no sabía.
Puso una lana Ciro para que jugara ahí Naveda.
En el América, si es un chico de fuerzas básicas que tiene talento, lo pone. Sí. No lo pone.
No, aparte, con lo intachable y lo recto que es nuestro querido. Sí,
no vaya a ser que lo interprete mal, ya se llamaba.
Sería incapaz.
Estamos vacilando a nuestro querido Ciro, aprovechando que está ausente el canijo el día de hoy. Bueno, el punto es que vamos a hablar también con Moisés Llorens por el Barcelona. Ya está listo Moy para preguntarte. Moy, gusto en saludarte, buenas noches por allá. Acerca de este, igualmente, este posible acuerdo entre Lautaro, el hombre que trajo de cabeza a la defensa de la selección mexicana hace mucho tiempo, y el Barcelona. ¿Qué nos puedes platicar?
No, una cosa muy muy sencilla, una información de ESPN en la cual explicamos que el Barça y Lautaro tienen un acuerdo, es decir, tienen un pacto, no firmado lógicamente, pero sí un acuerdo verbal por el cual Lautaro vendría al Barça siempre y cuando el Barça acabe consiguiendo una venta importante que le dé una cantidad de dinero suficiente como para poder convencer al Inter de Milán de que entre en la negociación y que, por lo tanto, no tengan que pagar esos 111 millones de euros de cláusula que tiene hasta el día 15 el jugador en su contrato.
A mí me parece un jugador interesantísimo, con una habilidad, profundidad,
Recuerdo aquel día que jugaban, creo que Salcedo y Araujo, si no mal recuerdo, en la defensa central mexicana, Héctor John, sí, en un partido en Estados Unidos. ¿Qué forma de destrozar a la defensa mexicana? A mí me parece un jugador de altísimo nivel.
Sí, creo que nos hizo 3 goles ese día, ¿no?
Creo que fueron 3, sí. Sí.
Ahora, yo le quería preguntar a Moy, el caso de que llegara Lautaro, ¿cómo queda la situación de Griezmann? ¿Griezmann sigue en el equipo, lo piensa negociar, no se ha terminado de acomodar en el equipo o va a continuar ahí?
No, Griezmann, también una información publicada o una información propia de ESPN, esta semana explicábamos que a lo largo de los últimos días hubo un encuentro entre los de la dirección deportiva del Barcelona, con Erika Vidal y Ramón Planes a la cabeza, con la hermana y agente de Antoine Griezmann. En esa reunión, la hermana del futbolista, la hermana y representante, o hermana y agente, tuvo de primera mano la información por parte del Barça de que el jugador es intransferible. Si os acordáis, hace unos meses hablábamos de que en el Barça consideraban que ni Messi ni De Jong ni Ter Stegen entrarían en ninguna negociación, es decir, los 3 jugadores eran etiquetados como intransferibles, y ahora con el paso de las semanas el Barça ha añadido más jugadores a esa lista, en las cuales estaría el propio Antoine Griezmann y le seguirían Sergio Busquets, Luis Suárez, Clément Lenglet, y esa sería la lista de jugadores en las cuales el Barça no va a escuchar ninguna propuesta. Por lo tanto, balón de tranquilidad, balón de oxígeno para Antoine Griezmann, que ha igualado ya los números de la primera temporada. Neymar del Barça en 15 goles, o Neymar consiguió 15 goles, que son los que lleva Antoine Griezmann a día de hoy, y es un jugador que poco a poco, con el cambio de dibujo que ha impuesto Quique Setién, se va encontrando más a gusto en el campo, se le ve disfrutar ya con la pelota y sobre todo conectando con Messi y con Suárez.
Sí, claro. ¿Qué nos dices, Moy, por último, del Madrid, que le va ganando al Alavés al medio tiempo 1-0?
Bueno, pues que gana 1-0 de penalti. Que viene a ser...
Para no variar la polémica.
Lo de siempre. No, bueno, a ver, vamos a ver. A mi modo de entender, si no pita el primer penalti no pasa nada, pero luego es cierto que en un rechace en el tramo final ya de la primera parte hay un golpeo de balón dentro del área, un jugador del Alavés tiene la mano extendida, le da, y bueno, son de esos penaltis que hemos visto alguna vez y en este caso no ha sido señalado. No está jugando bien el Madrid, el Alavés ha tenido más opciones que el equipo blanco para poder marcar, pero al final el Madrid está ganando, que es lo que quieren sus hinchas, lo que quieren los jugadores, y ojo a Karim Benzema, a Karim Benzema, que aún no se ha retirado del terreno de juego, parece que tiene un problema en la espalda izquierda, y a ver si el hoy capitán del Madrid puede continuar sobre el terreno de juego.
Correcto, Moy. Muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
A vosotros, que tengáis un buen fin de semana.
Igualmente, que te vaya muy bien. Estamos ya en la recta final de ESPN Radio Fórmula, en este programa donde hablamos con Alejandro Vela, que se expresa impecablemente, sin pelos en la lengua, y que se ha decidido retirar del fútbol profesional. Y vamos a escuchar a Checo Pérez, el piloto mexicano que terminó tercero en las segundas pruebas de clasificación allá en Austria.
Sí, ha empezado muy bien el fin de semana, creo que es positivo el inicio. Ahora hay que ver qué pasa el día de mañana, ¿no? Con las temperaturas, parece que va a llover muy fuerte y no vamos a poder rodar, entonces probablemente hay una chance que el día de hoy esto sea calificación. Si es así, creo que estamos en una buena posición y bueno, esperemos poder pelear por un buen lugar el domingo.
Son las palabras de Checo Pérez, sí.
Que ojalá ya no puedan rodar y salga como tercero en la carrera. Yo sé muy poco, apenas si sé prender el coche, pero lo que sí he aprendido es que cuando llueve y cuando está complicado, cuando las circunstancias, no tiene que ver tanto el auto, sino la habilidad que tienes como piloto, sí. Eso le da muchas posibilidades a Checo. Entonces ojalá llueva, ojalá sea un relajo, porque siempre que las cosas se ponen más de habilidad, a ver, órale, saca tu habilidad porque las cosas están complicadas, es cuando Checo demuestra su gran calidad, ¿no? En su momento no dio ese brinco, creo que le faltó humildad, le faltó inteligencia, pero también puede aprender de sus errores y saber aprovechar las nuevas oportunidades.
Claro, eso es muy importante.
Fíjate,
¿sí?
Beto, que la Fórmula 1 anunció hoy que agregaron 2 grandes premios para este año. El Gran Premio de la Toscana en Italia, ya ves que Italia fue de los más castigados por el coronavirus, y también agregaron para septiembre el Gran Premio de Rusia, Es decir, en lo que resta del año y restaba de la pandemia, que parecía que todas las actividades frenaban, pues ya tuvieron el Gran Premio de Austria en Estiria, donde ganó Bottas. Se repite nuevamente ahora en Estiria, también este fin de semana. Y luego van al Gran Premio de Hungría. Luego van el 31 de julio al 2 de agosto a Gran Bretaña, a Silverstone. Y luego ahí mismo, el 7 y el 9, festejan el 70 aniversario en Silverstone también. Y el 14 y 16 de agosto, el Gran Premio de España. Luego el 28 y 30 de agosto, el Gran Premio de Bélgica. 4 y 6 de septiembre, el Gran Premio de Italia en Monza. El 11 y 13 de septiembre, el Gran Premio de la Toscana, lo agregaron. Y el 25 y 27 de septiembre, el Gran Premio de Rusia, que va a ser en la ciudad de Sochi.
Lo que preocupa, Héctor, es el que no diga nada del Gran Premio de México, ¿eh?
No, pues no está en el calendario.
No está.
Hoy se ve complicado. Vamos a ser honestos. Con el número de contagios que siguen aumentando en la Ciudad de México, turísticamente hablando, la gente no va a querer venir. Un Gran Premio, nos lo decía Alex Pombo el otro día, que es de los que más vive de la taquilla. Entonces, ese es creo que un tema que no han querido atacar, que tarde o temprano van a tener que decir va o no va, ¿no?
Y es que
todo pinta que va, que no va, ¿no?
El factor público, John, que es muy difícil ahorita garantizar que pudieran dejar entrar a la gran cantidad de aficionados que van a ver el Gran Premio en la Ciudad de México, con como está el ritmo de la pandemia, ¿no? Ya mismo López-Gatell dijo que esto se va a extender hasta el mes de abril, entonces... Este pronóstico del subsecretario de Salud pues es muy desalentador, porque inclusive el calendario del fútbol mexicano se ha atorado en estas indecisiones directivas, en estos alegatos que traen ahorita, porque pues todos quieren las buenas taquillas para el final, pensando en que ya van a meter gente en las últimas jornadas. Digamos, de la 8 en adelante piensan que pueden meter público, pero como están las cosas ahorita...
Y sabes que, Héctor, pudiera llegar a ocurrir incluso que algunos equipos tuvieran que jugar en sedes alternas la jornada 1.
Claro.
Porque, por ejemplo, Jalisco, tu estado, si Jalisco está el gobernador en endurece las medidas sanitarias, eso podría desembocar en que el Guadalajara pudiera no jugar las primeras jornadas en Guadalajara,
Pero sí es... ya les dio chance para la Copa por México.
Sí,
¿no?
Pero,
no sé, pero sí, Beto, te entiendo.
Claro, como esto está, ve preparando la garganta, mi querido Trota, como esto está todavía
con hielo, momento, sin
como
hielo.
Tú decías, lo de los contagios, pues sí, vamos a ver qué ocurre. Héctor, muchas gracias.
Gracias,
esta tarde.
Beto.
John,
gracias,
buenas tardes. ¿Qué nos dices?